Vinicio, este micro que nos encanta, micro dedicado al Consejo Deliberante, al Poder Legislativo de la Ciudad de Concordia, que labura, che, viene laburando e intensamente. Y una de las que más labura, no, voy a dejar afuera a otros, pero sin duda una de las que más labura es Carola Lali, está con nosotros del Bloque 1, muy preocupada, como siempre, por el tema seguridad o inseguridad. Bueno, estas cuestiones, recuerden que fue la que ideó el mapa del delito, por lo menos acá, bueno, ahí hubo algunos conflictos que se fueron solucionando, pero ya está con nosotros, repito, muy preocupada por el tema de la seguridad. Bueno, ahora empieza a hablarse de que llegaron los patrulleros, de la Guardia Urbana, bueno, el mapeo del delito. A mí me parece una herramienta bárbara para contrarrestar y diagnosticar el escenario. Carola, como siempre, un placer tenerte en el programa. Nos encanta charlar con vos y, bueno, varios temas, esto de los deudores alimentarios, pero vamos a ir por partes. Vamos a meternos con el tema de la seguridad, tema que genera a veces la mayor cantidad de mensajes de los oyentes. ¿Coincidís que es una problemática hoy difícil, por lo menos, de contrarrestar?
Buenos días, Pablo, para Mariana, para toda la audiencia. Bueno, la seguridad es un tema que nos sigue preocupando y nos sigue ocupando, sobre todo. La verdad que yo creo que hoy el tema de la seguridad es uno de los principales problemas que le preocupan al ciudadano común que sale a hacer un mandado y no sabe cómo va a volver a su casa. Se han ido haciendo cosas bastante interesantes para tratar de paliar la situación, pero creo que el tema de la seguridad, primero, es un tema provincial y necesita un abordaje integral, porque hoy el narcotráfico sigue haciendo estragos en la ciudad de Concordia. El proyecto del narcomenudeo es un proyecto, la verdad, que valioso. Nosotros en el Consejo Deliberante votamos la adhesión del proyecto de narcomenudeo, pero que tiene que venir acompañado de políticas integrales tendientes a solucionar el problema de la inseguridad. Seguimos peleando por el juzgado federal en Concordia.
Una bandera que levantaste del primer momento de tu gestión, ¿no?
Creo que, dado la realidad del narcotráfico en la ciudad de Concordia, estar hablando de que todavía no tenemos un juzgado federal, el municipio puso 3 o 4 opciones de locales para que funcione el juzgado federal y todavía sigue en trámite. O sea que esto sigue insistiendo, es falta de decisión política. Tiene que estar incluido en el presupuesto nacional, que todavía no vemos que esté incluido y que sea una prioridad.
Con respecto al tema, hablame del mapa del delito, que el otro día cuando estuviste generando un montón de consultas, aparte de la polémica que se generó por la autoría y por dejarte un poco afuera de algo que vos habías laburado casi con exclusividad, el mapa del delito empezaron a preguntarnos si también se contemplaban las modalidades. Y ahí uno ve que hay diferentes modalidades, el tipo que lo agarran en la calle a punta de pistola, las casas que están vacías y que va a ser un planeo
justamente
general.
Justamente por eso llaman que es un mapeo y un planeo en sí, que va a mostrar estadísticas de diferentes modalidades de robo. Eso lo que te permite es abordar el problema de forma segmentada. Te permite que ante arrebatos, ante asaltos, la policía se pueda organizar de forma estratégica y pueda actuar de acuerdo a las herramientas que pueda tener para tratar de abordar el tema. Y repito, sin estadísticas, uno empieza a tratar el problema al tanteo, o según lo que le parece, o cómo ve el tema. Creo que con este tipo de estadísticas, la policía y diferentes organizaciones, porque esto no es solo la policía, por eso va a depender de la Secretaría de Seguridad. En la Secretaría de Seguridad la integran diferentes áreas de la ciudad de Concordia, diferentes instituciones, inclusive la policía, y se va a poder abordar el tema de una forma muchísimo más integral y con estadísticas un poco más firmes.
Aparte de que se alienta a la gente que denuncie, ¿va a haber otras herramientas para que la gente se anime a esa famosa denuncia? Yo voy a dar un ejemplo, mal ejemplo el mío. Yo la tercera vez que me rompieron el vidrio del auto fui a denunciar, las otras dos no. Y por ahí hubiese estado bueno que lo hubiese hecho antes, ¿o no?
Pasa. Nosotros cuando empezamos a trabajar en este proyecto del mapa del delito, que debo reconocer que hay muchas áreas, como Diego Santana del mapa de servicios, que trabajó mucho en este tema, que apoyaron, que dieron su visión, nos quedábamos con muy cortos con una estadística que era únicamente, habíamos hablado de estadísticas oficiales.
Que son las denuncias, prácticamente.
Que son las denuncias formales, que es lo que trabaja Jefatura. Pero nosotros nos quedamos con una parte muy importante de estadísticas afuera, que eran aquellas personas que no hacían las denuncias. Que lo mismo que te pasó a vos, le pasa, te diría, al 80% del ciudadano, que es víctima reiterada de diferentes tipos de modalidades de asaltos o robos. Llega a segunda, tercera vez, ya se cansó de ir a sufrir la burocracia, de ir a hacer la denuncia y recorrer por tribunales muchas veces. Y que por ahí también pueden dar su estadística y aportar a que se conforme el mapa del delito. Y recordemos que hay que hacer la denuncia, hay que insistir, que hay que, por más que cueste, a todos nos cuesta, pero hay que ir a hacer la denuncia, hay que formalizar la denuncia, porque eso ayuda a que por ahí empecemos a acercar un poco esto de la delincuencia que está acechando la ciudad de Concordia.
Igual, escasez de personal hay. Vamos a seguir hablando de este tema, que lo hablamos hace un montón de tiempo, de que el personal nos alcanza, jurisdicciones grandes. El otro día nos enteramos que hay varios pedidos de delegaciones policiales. Ponerle una delegación que responda a la tercera, que esté en tal lugar. ¿Crees que estos son herramientas, aparte sumarle la Guardia Urbana, que por ahí está generando polémicas, no?
Sí, primero y principal, hay una deuda terrible con la sociedad en materia de seguridad. Llámese desde justicia, desde la justicia, desde la policía, y desde aquello que tenemos que dar respuesta a la sociedad, porque la sociedad está rehén hoy de que la policía no tiene suficientes móviles, de que la policía no da abasto y de que la justicia no actúa. En el medio está la sociedad, que se siente desamparada ante esa realidad. Hay una justicia que realmente, yo hago mucho hincapié en esto, hay una justicia que realmente da un mensaje de impunidad, da un mensaje de impunidad en donde la policía actúa, al otro día la persona, el delincuente, está suelto, recorriendo nuevamente las calles, y ese mensaje que se le da a la sociedad es que no pasa nada, que se corrieron los límites, que da lo mismo un ciudadano honesto que trabaja y que cumple, o aquel delincuente que por diferentes situaciones ha llegado a ese estilo de vida y sale a delinquir, y la sociedad siente que no pasa nada, siente que nadie le da respuesta.
El otro día, hablando de esto, que me parece que das puntual, acá se comunicaron conmigo y nos contaron que un tipo fue, hizo la denuncia y le dijo que lo que le robaron estaba ahí, le señaló una casa. Y no, pero tenía que ir a la fiscalía, tenía que ir todo. Obviamente cuando fueron no estaba. Entonces vos decís, el tipo estaba muy enojado. Y vos decís, pero no aprovecharon el tiempo. No, me dijo.
Mira, me pasó en una de mis páginas de red social, empecé a poner herramientas útiles que le pueden servir a la sociedad, que muchas veces no tiene acceso a esa información, que hay un 0800 que es de Nación, para hacer denuncias anónimas. En casos de narcotráfico, aquellas personas que venden droga. Son denuncias anónimas, es un 0800 que directamente lo maneja Nación. Y no importa el nombre, pero mandó un mensaje a una señora que me dijo, estoy cansada en mi barrio. Hice denuncias en diferentes lugares. Mi hijo a los 12 años empezó a vender droga. Por esas personas que están en mi barrio, y yo no tengo otro lugar para irme a vivir. Y hoy me siento desamparada. Totalmente. Siento que nadie me ayuda, que nadie me contiene, y que nadie me da respuesta. Y la droga se llevó el futuro de mi hijo. Entonces ahí te das cuenta que hay una sociedad que está desamparada, que está desamparada, y que aquellas personas que tendrían que darnos respuesta, aquellas personas que tienen la obligación de cuidarnos, no lo están haciendo, por lo menos lo están haciendo a la mitad. Y me parece que es importante que se generan las condiciones para proteger a la sociedad de un flagelo que se está llevando vidas inocentes y muchísimos jóvenes que tienen el futuro a triunfar.
Y con el tema de ampliar esto, no sé si te ha llegado este comentario de las delegaciones de las comisarías. Nos llegó puntualmente en una que nos dicen que en Villa Jardín pidieron una delegación de la cuarta.
Todo lo que pueda sumar es importante, pero yo creo que tenemos 9 delegaciones, 9 comisarías. Ahora se está trabajando en la décima. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer las comisarías vigentes, con personal. No puede ser que aquel personal que está en una comisaría y vaya a hacer un operativo tenga dos chalecos antibalas cuando por reglamento tienen que ir cuatro adentro del patrullero. O sea que tienen que estar haciéndose tatetí a ver cuál,
sí, ¿a quién, dónde avanza?
¿Quién usa el chaleco antibala una vez uno, otra vez otro?
Y esto, hay, aunque sea mínimo, ¿hay algún tipo de progreso? Porque uno quiere entender a ver si el Estado realmente, por lo menos, sabiendo que el escenario es difícil, se ocupa realmente. ¿Hay algún progreso de aquel recorrido que hiciste por las comisarías, Benito Lejerén? ¿Se ve, aunque sea entusiasmo, entre un policía más, aunque sea? Se ve, porque después nos enteramos del 911, nos enteramos de la intención de la Guardia Urbana, pero que a veces nos interesa saber si realmente se está haciendo algo.
Ahora Estado no pudo participar de los actos oficiales, uh-huh, pero bueno, se entregaron 60 móviles policiales, uh-huh, tengo la información que es para toda la provincia. Uh-huh. Si vos te pones a pensar para todas las diferentes departamentales, son 60 móviles y los dividís por, por los 17 departamentos, te quedan 5 móviles aproximadamente para la ciudad de Concordia y lo dividí en las 10 comisarías, son 0,5 móviles, no llega un móvil, pero... pero bueno, la verdad que es un avance importante, pero a su vez yo creo que hay que pensar el tema de la seguridad de forma estratégica. No alcanza con más móviles, con más policías. Hay que pensar en la seguridad, en un tema estratégico y abordarlo de forma integral, repito. Por eso nosotros mañana tenemos una reunión con un equipo importante de seguridad que armamos, un equipito que nos está ayudando en varios proyectos. Queremos presentarlo de precursores químicos que lo veníamos trabajando hace mucho. Y que es una forma de ir cercando el narcotráfico, es una forma de tratar de sumar a una lucha que por ahí se está haciendo algo, pero que también nos queda mucho camino por recorrer. También estamos hablando de un convenio entre municipio y nación en tema de seguridad, que sabemos que hay cosas que desde el municipio podemos gestionar y hay otras cosas que podemos abordar y solucionar. Pero bueno, son varios proyectos que venimos trabajando, más que nada para sumar a una realidad que a la sociedad le preocupa y mucho.
Bueno, el tema del 911 que también se hace demorar, ¿es peligroso el tema de tener una guardia urbana municipal con trabajadores municipales en un tema tan delicado como es el tema? Porque se hablaba de orientar en el turismo, cuidar, bueno, eso podemos entenderlo, pero en seguridad puntualmente es peligroso.
Sí, yo tengo una posición bastante tomada al respecto, si bien el proyecto de ordenanza original se fue modificando por completo, pero yo no comparto el espíritu. Creo que acá hay una realidad que las fuerzas de seguridad le corresponde a provincia hacerse cargo. Nosotros no podemos hacernos cargo de algo que no nos corresponde y mucho más con... No dejan de ser empleos municipales. A mí me preocupa mucho los problemas que por ahí se pueden suscitar en la vía pública. Porque ahí los límites de lo permitido y de lo no permitido, dónde puede actuar la Guardia Urbana y dónde no puede actuar la Guardia Urbana, es muy finito.
Seguro.
Entonces, siempre ante un hecho, siempre ante un problema, la responsabilidad va a ser del municipio. Siempre la responsabilidad va a ser del intendente. Entonces, creo que nosotros, si bien es un tema que tenemos que hacernos cargo, es un tema que tenemos que trabajarlo. A mí me preocupa y mucho más me preocupaba porque creamos una policía municipal con la reglamentación que corresponde, pero esto de la Guardia Urbana, que no sabemos prácticamente qué es, si son una fuerza cuasi policial, porque en uno de los artículos hablaban de que podían manejar tonfas, que podían manejar esposas. Eso está regulado por el ATMAT. La verdad que, repito, en la calle los límites se cruzan muy fácilmente.
Sí.
Entonces siempre el peligro está latente. Yo creo una guardia urbana más que nada para información turística, que tenga algún tipo de orientación en el turismo de información, pero mucho más que eso, ¿no? En todo caso, nosotros lo que tenemos que hacer es levantar las voces todos los partidos y decir a provincia, quien corresponde hacerse cargo de la seguridad, por favor, acá necesitamos más patrulleros, necesitamos más personal, necesitamos que se hagan cargo del tema de seguridad como corresponde, pero no el municipio hacerse cargo de una fuerza cuasi policial con empleados municipales. Y también me preocupa esos empleados municipales, que en la calle muchas veces surgen muchísimos peligros en donde vamos a poner en riesgo también empleos municipales con el tema de seguridad. Y hay otro tema, la competencia de fuerza, porque hoy las relaciones están muy bien entre jefaturas y guardia urbana, pero ante el más mínimo problema, esa famosa tarea que tenemos de echarnos las culpas unos a los otros,
la facilidad que tenemos
una facilidad de echarnos las culpas unos a los otros y que nadie termina siendo responsable de nada. Esas son cosas que por ahí a mí me preocupan y hace que por ahí no esté de acuerdo con ese tema de la Guardia Urbana, es lo que planteé en el primer momento. Y más, otra de las cosas que me preocupa es que está funcionando la Guardia Urbana, el proyecto todavía lo tenemos en el Consejo Deliberante. Creo que la Guardia Urbana tiene que actuar, tiene que trabajar con un reglamento que nosotros no lo conocemos.
Sí, le dieron como un formato turístico más o menos, pero ya están trabajando. Háblame rápido de los precursores, me pareció interesantísimo que lo pasaste por arriba, pero dijiste que están trabajando, me parece un dato importantísimo.
Sí, muchas veces hablamos de la droga cuando ya está terminada, como cocaína, como marihuana, cuando ya está en el proceso final. Pero nos olvidamos de que hay un montón de precursores químicos, que son, creo que son 3.000 aproximadamente, que sirven como proceso para iniciar el proceso determinado de la droga. Por ejemplo, cuando fui a un curso de este tema de precursores químicos, hablaban, ¿alguien controla lo que es la acetona? La acetona no es únicamente para sacarte el esmalte de las uñas. La acetona se puede utilizar para un montón de cosas que tiene como producto final la droga ya terminada. Hemos encontrado casos, hay un famoso caso de una cocina que explotó acá en la ciudad de Concordia, y la verdad que no le estamos haciendo caso a lo que son precursores químicos. Muchas veces las ferreterías o diferentes lugares utilizan este tipo de productos sin ningún tipo de control. Nos encontramos con la Avenida San Lorenzo, creo que se desbarató un negocio que manejaba precursores químicos de forma ilegal y nadie le da importancia a esto. Entonces nosotros creemos que Inspección General puede terminar controlando lo que son precursores químicos y la utilización de los precursores químicos.
Mirá lo que nos tiran el dato acá, ¿no? Cocinas de metanfetamina, bueno, esa la droga sintética se fabrica con muchos materiales que tenemos al alcance
de la mano. Tenemos al alcance de la mano y que muchas veces no lo controlamos en las farmacias, por ejemplo. Los otros días me encontraba con un médico que me decía, ¿alguien controla lo que es el clorazepam? La venta de clorazepam. Casi nadie controla la venta de clorazepam.
Tuvieron con receta, pero después
Y vas y lo conseguís en diferentes lados, en el hospital, en diferentes lados, y termina siendo útil para la construcción y lo que es el producto final de la droga ya terminada.
Sí, de sintético. Bueno, recordemos la fiesta electrónica con los muertos de los jóvenes.
Entonces nosotros estamos armando un proyecto. Esto necesita un convenio entre municipio y nación. Para empezar, cuando se habilitan los negocios por ahí que usan precursores químicos, que son totalmente lícitos los precursores químicos, pero depende la cantidad, el uso. Si vos tenés un negocio que por día vende 40 frasquitos de acetona, algo está pasando.
Claro, seguro.
Entonces, ese tipo de controles que pueda llegar a hacer Inspección me parece que suman, que son de gran utilidad.
Sí, yo coincido plenamente. La verdad es que bárbaro, che, bárbaro avanzar sobre esto. Ahí hablaste de control. Empezaron a sonar fuertes los controles por la venta de alcohol, el tema de la pirotecnia, si no me equivoco, subir. ¿Crees que juega un rol importante no solo el control, sino la multa, te diría, o lo que tienen que pagar por ir en contra de una ordenanza? ¿Te parece que juega un rol importante?
Sí, yo creo que, mira, lo de la pirotecnia fue un ejemplo, primero de decisión política del Consejo Deliberante, segundo fue un ejemplo de trabajo en conjunto. Había tres proyectos presentados de personas que vienen trabajando en este tema, como es el concejal Esteban Benítez, el concejal Amadeo Cresto, Conciencia Animal. Se abordó de forma integral y se llegó a un solo proyecto. Recibimos presiones de todos tipos, y la verdad que el Consejo Deliberante en ese tema se unió y salió fortalecido, y hoy esa es la ventaja de este proyecto de ordenanza que salió por, de forma unánime y que se abordó de diferentes sectores. Y que, repito, el Consejo Deliberante hizo su tarea, trabajó, sancionó la ordenanza, y lo que estaba fallando era los controles.
Los controles, ahí está.
Como siempre, el Consejo Deliberante. Y repito, ¿por qué fallan los controles? ¿Y por qué no tenemos que tener contemplaciones? Como dijo el concejal Hermanaski, acá sí tiene que volar la cabeza de cualquier funcionario. Porque el Consejo Deliberante, cuando presenta un proyecto de ordenanza, va a tener viabilidad, no va a tener viabilidad, y los informes fueron positivos. Bueno, se sancionó la ordenanza, ahora hay que controlar por lo menos los espectáculos públicos que organiza el municipio. Donde el municipio es parte, me parece que, y el tema de la pirotecnia hay que sacarse de la cabeza que es un tema que únicamente perjudica al animalito.
No, no. Audiencia, reflejar la audiencia.
Realmente hay personas como son los chicos autistas, hay muchas personas que sufren las consecuencias de la pirotecnia. Y por ahí no tomamos conciencia, pero reconozco que esto es un tema cultural, que va a ir de a poquito, que la gente va a tomar conciencia, que es la parte que más cuesta, que es lo que más tiempo lleva. Pero por lo menos ahora hay una ordenanza, se endurecieron muchísimo los controles, y eso modificó todos los artículos de la ordenanza, que termina siendo responsables solidarios a aquellos clubes que, por ejemplo, alquilan o concesionan las instalaciones del club y que por ahí no se hacían responsables. De a quién lo concesionaban, así que eso es un avance importante, y ahí también hubo unión de todos los bloques y de las empresas que venden pirotecnia, pero bueno, el Consejo Deliberante,
las bondades de los cohetes, dice,
está firme en este tema, por lo pronto de mi parte no va a haber marcha atrás en esto.
Y en otras áreas, ¿cómo estás viendo el rol de control y el rol de justamente las multas, no? Llamarle boliches bailables, que fue un tema que te preocupó mucho, fiestas privadas, venta de alcohol. ¿Cómo estás viendo el rol de control en esto?
Primero, siempre la noche es preocupante y es tierra muchas veces de nadie. Creo que se están haciendo varios controles, se sancionaron 3 ordenanzas que son importantes. Yo venía hablando con el intendente de este tema, de que me preocupaba el alcohol y los menores, y muchas veces el rol de los drugstore que no estaban cumpliendo la ordenanza de cierre, y el consumo de alcohol de los menores en la vía pública. Bueno, se sancionaron 3 ordenanzas modelos importantes que creo que se están controlando medianamente bien. Y a su vez creo que acá hay una realidad, el tema del consumo de menor y el alcohol tiene gran responsabilidad los papás. Y con esto quiero ser políticamente incorrecta. El Estado cumple su rol, pero acá los padres que permiten que los menores de edad muchas veces consuman alcohol en la vía pública y lleguen a las 7 de la mañana a su casa en estado de alcoholemia o una cosa así, me parece que hay responsabilidad compartida. Hay responsabilidad compartida y que tenemos que tomar conciencia, porque el alcohol está haciendo muchos estragos en los jóvenes.
Aparte, a veces las previas las hacen en las mismas casas.
Las previas las hacen muchas veces en las casas, porque por ahí el papá no quiere andar en la calle. Así que el tema del alcohol es un tema preocupante. Lo que pasó en la fiesta de los estudiantes, muchas veces el tipo de agresiones y de violencia que se van perdiendo, fiestas que son tan importantes.
Sí. Bueno, te mandan muchos saludos. Bueno, hablan puntualmente de lugares de inseguridad. Algunos sorprenden por los lugares, la terminal.
Sí, son lugares muy. Bueno, y a eso apuntábamos con el tema del mapa del delito.
Seguro.
Bueno, en la terminal hay un problema de inseguridad. ¿Cómo abordarlo? A lo mejor que una moto de policía, de jefatura, recorra a horarios específicos la zona de la terminal, eso No digo que va a combatir el delito en sí, pero por lo menos va a marcar presencia policial y va a tratar de contenerlo, que es lo importante.
Sí, sí, seguro. Te pregunto dos temas que también me gustaron de que me planteaste fuera del aire. RCP, trabajadores municipales. ¿Esto sería para que cualquiera pueda accionar ante una emergencia?
Sí, nosotros veníamos trabajando este tema porque los problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte, de muerte en el mundo. Y surgió porque un día un remisero me llevaba a mi casa y me decía, ¿sabes que a mi hermano en Buenos Aires se le murió una persona dentro del remis? ¿Cómo que se le murió una? Sí, me dice, le dio un ACV y la verdad que se le terminó muriendo en el momento. No sé si eso te va a permitir salvarle la vida, pero por lo menos aquellas personas que saquen carnet profesional, que tengan la posibilidad de conocer primeros auxilios y RCP, los 4 minutos para aquella persona que tiene algún problema cardiovascular o que tengan algún problema que requiera de RCP o primeros auxilios, es fundamental porque eso significa la vida y la muerte de la persona. A los cuatro minutos se le empieza a morir todo lo que es la parte de las células. Entonces, cualquier trabajador municipal, estamos hablando también de trabajadores municipales que tengan acceso a la afluencia de público. Yo pongo también otro ejemplo de otra colega concejal como fue Susana Fernández, estaba en la terminal y que tal vez hacerle los primeros auxilios o alguien que sepa RCP. Repito, no sé si vos le podés salvar la vida a la persona, pero por lo menos los primeros auxilios y por lo menos la posibilidad se la das. Y entonces me parece que aquellas personas que saquen el carnet profesional, que sepan primeros auxilios, es una herramienta para el ciudadano. Es una herramienta que el Estado tiene que poner al alcance. Y a su vez también hablamos de empleados municipales, de aquellas personas que trabajan en tránsito. Y a su vez, una vez que presentamos este proyecto de RCP y primeros auxilios, tuvimos muchas consultas de aquellos chicos que están en quinto año le gustaría tener ese curso y trabajar con sus alumnos, con sus mismos compañeros. Y es un servicio más a la comunidad.
Sin duda, ¿no? Después sumarle los desfibriladores, esos automáticos, ¿no? Bueno, eso ya es con costo. Háblame de esto que me parece bárbaro y aparte sé de muchos casos. Deudores alimentarios. Es un tema que está en todos lados y todos los sectores. ¿Esto es así o no?
Nosotros yo sí o sí quería hacer algo al respecto porque soy de las personas que creen que tenemos que velar por los derechos del niño. Y el primer derecho del niño es tener, primero, derecho a su identidad y, segundo, derecho a la cuota alimentaria. Muchas veces los chicos son rehenes de algún tipo de pelea con sus padres y los chicos son los que están rehenes de eso. Aquellos chicos que no reciben su cuota alimentaria y que no son reconocidos por su papá es una forma de violencia familiar. Entonces, hay una ley nacional de registro de deudores alimentarios, hay una ley provincial y a su vez el Consejo Deliberante se adhirió a esa ley provincial, o sea que tenemos reglamentación suficiente. Pero nosotros vamos a ir un poquitito más, vamos a tratar de darles herramientas y también acompañar a la justicia en este tema, aquellas personas que tengan deudas alimentarias con ya sentencia judicial, de 3 cuotas que no le han pasado la cuota alimentaria a sus hijos. Nosotros vamos a presentar un proyecto para que no puedan hacer diferentes trámites que involucre al municipio, así sea carnet de conducir, así sea algún tipo de habilitación de negocios, para tratar fundamentalmente de velar por los derechos del niño, ya que muchas veces hay padres que no le pasan la cuota alimentaria de forma voluntaria, que por lo menos se sientan cercados por un Estado que sí lo obliga a que vele por los derechos del niño.
Aparte, casi como un crédito, la otra vez hablamos del crédito, ¿no? Que se le cobra a una empresa con una tasa baja, bueno, pero es como un crédito, ¿no? Vos dejás de pagar te ponen una traba para que vos te. Después, la idea es que se restablezca el pago y que se ponga al día.
Sí, es tratar de decirle, señor, usted no le está pasando la cuota
Tal
alimentaria a
cual,
su
ahí
hijo,
está.
que tiene la obligación de hacerlo. La justicia hace su parte y nosotros también del Estado tenemos que hacer la nuestra. Y es una herramienta que tenemos al alcance del Consejo Deliberante, así que mi rol va a ser proteger por lo menos el derecho de esos niños, que muchas veces las madres son madres solteras, por mal decirlo, madres solteras, madres que quedaron abandonadas y que tienen que hacer el rol de mamá y de papá, trabajando y tratando de cuidar a sus hijos y su papá muchas veces está ausente. Por lo menos esto no compra cariño, esto no tiene
No,
nada
no,
que
no,
ver con
no.
el rol de papá,
Y son derechos.
no tiene nada que ver con el cariño que le puede dar el padre. Es un derecho fundamental del niño y en eso tenemos que estar presentes nosotros del Estado.
Cuando vos planteás RCP, tema interesante, precursores químicos, tema para estudiarlo y analizarlo, y ¿cómo ves la aceptación del Consejo Deliberante? Hay temas que generan algunas rispideces, pero algunos son muy puntuales. ¿Ves buena aceptación de los otros concejales?
Mira, yo debo reconocer, Pablo, que este consejo, no tengo antecedentes de los consejos deliberantes anteriores, pero este consejo deliberante, más allá de que cada uno tiene una opinión con respecto a diferentes proyectos, pero la verdad es que se aborda con mucha responsabilidad los proyectos, que no importan a qué concejal pertenece y a qué bloque. Yo cuando presenté el proyecto de RCP o cuando presento diferentes proyectos o el mapa del delito, lo presento con la apertura suficiente para que cada concejal haga su aporte y
Ahí
para que
está.
cada concejal realmente le dé su aporte, su visto bueno, su visto, que haga las modificaciones que sean necesarias, porque esto de lo que se trata es de que salga algo positivo y que los únicos beneficios sean para la sociedad. La verdad que yo nunca he tenido egoísmo en cada vez que he presentado proyectos, siempre ha sido con la apertura suficiente para recibir la opinión y las modificaciones de cualquier colega concejal. Pero la verdad que se han tratado con mucha responsabilidad. Hay proyectos que salen de forma mucho más fácil. Y repito, la traba no está en el Consejo Deliberante. Muchas veces en las diferentes secretarías y en las diferentes áreas que por ahí demoran un poquitito más los proyectos. Pero la verdad que con mis colegas concejales no he tenido ningún problema, a pesar de que pertenecemos todos a partidos diferentes y que por ahí en las sesiones tenemos algún tipo de diferencias, pero en el momento de abordar los proyectos se trabaja con mucha responsabilidad.
Va a venir un tema delicado que es el presupuesto 2018, EDOS, que ya había generado controversia en lo que fue el año pasado. Si bien recién están llegando, ¿cómo estás viendo este escenario, no? Teniendo en cuenta el ejemplo que fue para aprobar el presupuesto 2017, que hubo cuestiones que después se generaron algún tipo de cuestionamiento.
Sí, la verdad que ingresó al Consejo Deliberante. Nosotros mañana tenemos reunión de comisión. Creería que mañana vamos a tener acceso a lo que son los diferentes presupuestos. El año pasado yo voté a favor del presupuesto municipal porque la verdad que lo veía equilibrado. Y el presupuesto municipal es una herramienta política y fundamentalmente el Ejecutivo lo que está haciendo es está mostrando cuáles son las políticas de Estado que va a llevar a cabo. En lo que es EDO, sí, ahí hubo varias diferencias. Yo fundamentalmente con otros ediles concejales votamos en contra de lo que es el aumento de la traza del agua. Pero bueno, ahora no tenemos mucha información al respecto porque todavía no tuvimos acceso, pero sí lo vamos a trabajar con el debido tiempo y la responsabilidad que merece.
Carola, bueno, te mandan saludos de diferentes barrios. Acá para que tengo que abrir, pues lo tenía anotado. Justamente del barrio Agua Patito, dicen que se prometieron cosas y no se han hecho. ¿Estás al tanto de lo que pasa ahí? Porque en un momento estuvo en el tapete de la información y después ahora como que se apagó un poco. Dicen que se están haciendo cosas. Bueno, el conflicto que se generó por las ampliaciones de las casas. ¿Cómo estás viendo ese
Sí,
escenario?
bueno, la verdad que lo que pasó con Agua Patito, con el concejal Esteban Benítez fuimos uno de los que levantamos la voz. Agua Patito fue un pozo caro. Fue así, literalmente se compró un pozo caro que fue negocio para unos pocos. Yo la diferencia que tuve con el Ejecutivo, porque creí que realmente cuando asumió y tenía que pagar la cuota de lo que salió del terreno de Aguapatito, tendría que haber hecho una auditoría. Porque realmente nosotros tuvimos acceso al expediente y era terrible. Entonces nosotros votamos en contra de lo que es la compra del terreno de Aguapatito. A su vez también votamos en contra de lo que era la ampliación. Porque, y esto quiero dejar claro, Pablo, muchas veces se pone como excusa la necesidad del más humilde. Y con esa excusa de la necesidad del más humilde se han hecho negocios terribles. Realmente hay que pensar en el más humilde y la gente que está viviendo en Aguapatito merece el respeto suficiente como para abordar el tema con responsabilidad. Yo lo abordé, debo reconocer, a lo mejor políticamente incorrecto que nosotros votemos en contra de la ampliación de las casas de Aguapatito. Pero no estamos en contra de la ampliación, estamos en contra de los costos de la ampliación. Pero realmente es lo que pasó en Aguapatito... yo voté en contra y salí a dar mi opinión al respecto.
Bueno, acá te llevan a un escenario más político, porque igual yo te había dicho, vamos a cerrar con un poquito de política, pero te preguntan, Carola, vos que siempre tenés una postura y no dependés de nadie, dicen, así dice la pregunta, ¿crees que va a haber ajuste como están planeando en la campaña?
Mira, la verdad es que...
Es una pregunta muy puntual porque está instalado esto, ¿no?
Sí, yo creo que se están instalando de demasiados temas que por ahí pueden darse o no. Hacer futurología en política es complicado. Yo creo que la verdad que el tema de ajuste ya se viene haciendo hace muchísimo tiempo. A mí lo que sí me preocupa es el déficit fiscal. Me preocupa el déficit fiscal, me preocupa el gasto público. Porque acá se hicieron ajustes a la sociedad, se hizo ajuste a las pymes, al comerciante, pero el Estado sigue sin ajustarse. El déficit fiscal y lo que es el gasto público del Estado es lo que muchas veces lleva a que digan, el Estado no hace el esfuerzo, el esfuerzo siempre lo hace la gente. Y en eso, a eso, por ahí hago hincapié con el tema de ajuste. Y muchas veces habla de flexibilización laboral. El otro día he hablado, me han preguntado en el tema de flexibilización laboral. Hay que ser consciente, Pablo, y en eso tenemos que tener muchas responsabilidades aquellos que formamos parte de la función pública. El Estado hoy está incumpliendo leyes laborales clásicas. Hoy el Estado es la persona que más cumple con las leyes laborales. Fíjate que tenemos desde nación, provincia y hasta el municipio unos tributos de muchísimas personas que no tienen ni condición de trabajador. Hay personas que trabajan por subsidios. Y eso pasa en los tres estamentos del Estado. Eso es flexibilización laboral. El Estado tiene policías trabajando con la mitad del sueldo en blanco y la otra mitad en negro. ANSES también. Entonces me parece que antes de exigirle a los privados, que está bien que le exijamos a los privados, pero también el Estado tiene que dar un mensaje de que cumple las leyes laborales. Porque esas personas que tienen monotributo, que tienen contrato de servicio, que tienen subsidio, ¿qué sindicatos las defienden? No las defiende ningún sindicato y muchas veces los sindicatos son cómplices del Estado. Muchas veces los sindicatos hacen la vista gorda y miran para otro lado porque tal vez al compañero le sirve el pesito. Pero es el sindicato el que tiene que defender.
Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Quedan bastante a la deriva, ¿no? Ante un escenario así. Algo que también te interiorizaste en su momento y en el Consejo medio votaste en contra, recuerdo, con el tema de la represa. ¿Te acordás que decía, che, no olvidemos lo que pasó antes? Fue tu postura. Hoy levantando una bandera bien alta el oficialismo provincial con respecto a la provincialización. ¿Compartís esto? ¿Crees que todavía hay que tener en cuenta lo que quedó desde el 2003 con el congelamiento y esto? ¿Cómo estás viendo esa parte?
Yo sigo creyendo que hay que abordar, y en este tema, Pablo, quiero hay que abordar el tema con mayor responsabilidad. Creo que aquellos que plantean la provincialización de Salto Grande, en su momento tampoco plantearon la provincialización y no hicieron mucho al respecto. Hoy, nosotros estaba pensando que nosotros, por ahí desde mi lugar, voy a hacer algún tipo de presentación. Si bien no corresponde al Consejo Deliberante y no tiene resorte, pero vemos que CTM sale con un comunicado que envió tantos millones de los excedentes. Por el otro lado, CAFEX sale con otro comunicado diciendo que los excedentes no están. Pero al final, ¿qué pasó? ¿Cómo es el tema? Pues yo,
hoy CTM volvió a mandar otro diciéndole
me
que...
Me siento en el medio y digo, o la plata está o la plata no está.
Sí,
o se enviaron los fondos o no se enviaron los fondos. Yo creo que acá tenemos que reclamar todos con muchísima responsabilidad. ¿Los fondos están o no están? ¿Se enviaron o no se enviaron? Porque si no, en el medio queda la sociedad rehén de una guerra entre un sector y otro sector. Y CAFEC, y lo que sucede con la realidad de CAFEC, por eso voté en contra de, voté a favor de por ahí de lo que surgió una resolución en el Consejo Deliberante, estando en contra del proyecto del diputado de la Madrid de disolver CAFEC. CAFEC es un derecho de la región, es un derecho de aquellas personas que sufrieron las consecuencias por la construcción de la represa y tenemos que defenderlo todos. Y repito, acá tenemos que dejar los egoísmos partidarios y tenemos que abordar el tema con seriedad porque esto es un derecho de la región y ese derecho tenemos que defenderlo. Y repito, estamos en el medio, yo no sé si es producto de la campaña política, producto de qué, pero por un lado nadie sabe qué pasó con esos fondos y esos fondos existen o no existen.
Bueno, te tengo que despedir, Carola. Saludos y queremos más concejales como Carola, humildad, honestidad, dedicación. Y bueno, después te mandan mucho, leí este porque después mucho saludo, agradecimiento y después muchas preguntas. Bueno, hablan del tránsito, estacionamiento medido. Te preguntan
nosotros
también,
hicimos con el concejal.
Varias preguntas con el tema del Edo.
Nosotros con el concejal Esteban Benítez reiteramos un pedido de informe sobre el estacionamiento medido que realmente tenemos muchísimas dudas por la desprolijidad y que es el estacionamiento medido. Hicimos un pedido de informe, ese pedido de informe fue respondido, pero de forma prácticamente informal, porque no tenía firma, no tenía nada. Reiteramos el pedido de informe y estamos a la espera de la respuesta del Ejecutivo.
También te preguntan, ¿en qué quedó lo de los trapitos? Yo soy trapito, dice un mensaje.
Sí, mira, nosotros presentamos...
Que sé quién es y todo.
Nosotros presentamos un proyecto para que se prohíba, repito, los trapitos en la vía pública. Creemos que nadie puede tributar en la vía pública, cualquier persona puede ir a tarifar, no puede ir a decirle, señor, deme un tal tarifa o tal monto para que yo le cuide el auto. Entonces, pero también pensábamos en aquellas personas que realmente necesitan y recurren a ganarse un pesito. Recordemos que también hay muchos vivos y muchos violentos trabajando de trapito también. Nosotros propusimos que haya cuidadores, que haya un estacionamiento de motos y que esas personas estén reglamentadas, que usen un chaleco específico, que estén dentro del marco de la ley.
Que estén registrados.
Que estén registrados, que haya un 0800 en caso de algún tipo de denuncia, pero que haya algo formal al respecto y que se encargue Desarrollo Social también de contener a estas personas. Perfecto. Que tienen la obligación de ser contenidos, repito, pero no se puede por una cuestión social.
¿Qué me aconsejás, Carola, en esto de blanquear las construcciones nuevas en una vivienda? Bravo, pide consejo.
Sí, la verdad es que ahora hay una moratoria que ya
está. Está bueno, dice uno. El tema que es algo moratorio también.
Sí, hay una moratoria. Poder blanquear esa parte que por ahí no podía.
Bueno, ahí está, recomendación, sí, andá y hacelo, blanquea tu pieza, además, algunos porque la otra vez lo abordamos este tema y se habían enojado.
Sí, nosotros, este tipo es real, hay que blanquearlo. Lo que pasa es que nosotros hace, la sesión pasada votamos en contra de lo que es el proyecto que se presentó para cobrar una tasa, el tema de las antenas y eso, pero y que viene relacionado con esto. No es que lo votamos en contra, hicimos un despacho en minoría con el concejal Esteban Benito, Benítez, pero no es que lo votamos en contra y que no compartíamos que se cobre una tasa, porque realmente creemos que hay que cobrar una tasa a muchas antenas que por ahí están ubicadas en la ciudad o las afueras de la ciudad y no tributan. Pero realmente creemos que hay que empezar a abordar los temas con una cuestión realmente estratégica y fijándose qué servicios le va a prestar la sociedad por el cobro, a cambio del cobro de esos tributos, porque si no, lo que estamos haciendo es meramente una cuestión recaudatoria que va a repercutir en la sociedad y que va a repercutir en la gente, y después tenemos un Estado que cobra tasas y que no brinda nada. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque la sociedad ya no soporta una tasa más, no soporta un tributo más.
¿Están así cuando dicen Concordia una de las ciudades que tributa más caro?
Yo creo que sí, yo creo que es así, creo que es así. Por eso, cuando se votó lo de la financiera, la refinanciación con la financiera, yo sentí que tenía que ponerme del lado de la justicia de ese ciudadano, o de ese comerciante, o de aquella pyme que va y tributa, que tributa y que cumple con su función y con su rol, y que por ahí está ahogado y va y tributa igual. Entonces son esos temas que por ahí uno se tiene que poner del lado del ciudadano que tributa y que por ahí siente que hay una relación de desigualdad.
Perfecto, Carola, gracias.
No,
¿eh?
Por favor.
Brillante como siempre, ¿eh? Abordando todos los temas, no le esquiva ninguna, Carola, así que hasta habló de escenario político. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 8, micro nos encanta, dedicado al Consejo Deliberante. Gracias a Pablo Naño, la operación técnica, Mariana Arriola y a todos los que participaron.
Queda un poquito en silencio la radio después de cortar el retorno. Un ratito, por una falla técnica, un ratito.
Falla técnica, así que van a estar solucionando. Nos vamos, nos reencontramos mañana. Chau.